Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 38. Déjenme darle la lectura de estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: basta. Oremos. Padre nuestro, estamos delante de ti. Y rogamos que derrames de tu gracia, de tu Espíritu Santo, para entender el mensaje que nos has traído, Señor, en esta mañana, en este día. Y queremos, nuestro Padre, que en medio de nuestra debilidad tengas misericordia de nosotros para que podamos estar atentos y nos admiremos, Señor, de tu mensaje. Guarda a tu siervo, Señor, para que no ponga palabras que van en contra de tu voluntad. Conoces mi debilidad, Señor, y mis limitaciones, y te ruego, Padre, que aún así, aunque cometa algún error, tú seas glorificado y que mis hermanos puedan tener también discernimiento y obedecer únicamente tu voluntad. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje nos da algo de entendimiento de lo que Jesús estaba buscando los últimos días de sus discípulos. Y regresando un poco en el contexto, veíamos que se encuentra en la vida de Cristo en el último día. Ya es la última noche que va a pasar con ellos, y lo último que vimos respecto al comportamiento de sus discípulos no nos daba mucha esperanza si lo viéramos desde un punto de vista humano. Si nosotros fuéramos el maestro, yo les comentaba la última vez que predicaba de este pasaje, que tal vez yo en el lugar de Jesús pospondría la muerte porque veía estas cosas que son decepcionantes. Un discípulo que le traiciona y está dispuesto a vender su cabeza por 30 monedas de plata, no permanece hasta el final. Y aun cuando Jesús les está advirtiendo eso, que uno de ellos le iba a traicionar, y ellos cambian también el tema a ver ¿quién de ellos es el mayor? Es el último día que Jesús está pasando con ellos, y ellos parece que no les ha servido de nada los 3 años que han aprendido de sus enseñanzas. Ellos siguen teniendo orgullo, ellos siguen teniendo soberbia y les falta el servicio a su prójimo, ¿verdad? Y después de que ocurren estas escenas, Jesús anuncia la negación de Pedro. Y aquí inicia el escenario. Son cosas decepcionantes, pero yo he titulado este sermón: Jesús prepara a sus discípulos. Él ya no va a posponer más el tiempo, ya ha llegado la hora en la cual debe ser entregado para morir por el pecador. Y Él da unas instrucciones finales a sus discípulos. Ya les ha dicho acerca del servicio, de la humildad. Pero ahora vamos a ver algo acerca de lo que Él demanda de ellos. Él demanda arrepentimiento y también demanda obediencia. Son las dos cosas que vamos a ver hoy. Y vamos a ver algo acerca de la situación de Pedro. Como nosotros podemos ver en este pasaje, Jesús anticipa algo que va a ocurrir a los 11 discípulos. En este punto, ahora sí, ya no está Judas, pero nosotros podemos ver que Jesús prepara a sus discípulos y no nos deja a la deriva respecto a los acontecimientos que vienen en esa misma noche y también en el futuro. Y algo que debemos de aprender es acerca de la humildad y del arrepentimiento. Jesús dice así en el versículo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Este escenario que vemos ahora nos está mostrando una realidad que nosotros conocemos acerca de Satanás, el enemigo de Dios. Conocemos que la Escritura siempre dice que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros, creo, hermanos, que desconocemos con cuánta frecuencia Él está dispuesto a hacer esto de manera determinada en nuestras vidas. Podemos estar nosotros muy tranquilos ahorita aquí sentados, podemos tener la mente en cualquier otra cosa, menos imaginándonos que el diablo está poniéndonos trampas y sobre todo está acusándonos delante del Padre. Pero sin embargo hay una realidad que nosotros vemos, que Él, tanto en este pasaje como en la historia de Job, nos muestra que no es alguien que puede hacer lo que se le dé la gana. Es alguien bajo autoridad. Aquí nosotros podemos ver algo que ocurre en el libro de Job, capítulo 1, versículo 12, cuando encontramos estas palabras después de que Satanás le pide permiso a Dios y le sugiere: ¿sabes qué, Job? Es íntegro. Job muestra amor por ti porque le has dado todo. Conocemos esa escena, la propuesta, donde Dios también vemos que Él toma la iniciativa y le dice: mira, mi siervo Job, ¿no te parece que no hay ninguno como él? Y se empieza a desarrollar la historia de Job, pero fíjense cómo dice el versículo 12, después de que Satanás le propone quitarle todas esas bendiciones. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aún así, después de que empieza la primera fase de la prueba de Job, él retiene su integridad y Satanás le vuelve a sugerir algo más, que ya es atacarle directamente con una enfermedad. Y en el capítulo 2, versículo 6 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y es lo mismo que está ocurriendo aquí con Pedro. Satanás, podemos imaginarnos que seguramente ocurrió una escena muy similar a la de Job. Llega a la presencia de Dios y le dice: mira, esos discípulos que tienes te van a negar. Yo ya logré que uno lo hiciera, pero déjame ponerlos a prueba y sobre todo a Pedro. Voy a hacer que pierda su fe. Lo voy a zarandear como trigo. Lo voy a tratar de una manera que va a quedar claro que él no te ama. Y en el cielo, aunque no dice aquí los evangelios, pero también tuvo que dar la orden, porque Jesús le está confirmando: Satanás te ha pedido para zarandear. Y en el idioma original, la palabra os ha pedido está hablando de plural, no solamente a Pedro, pero también a los 11. Y lo vamos a ver más adelante cómo está clara la idea, que no solamente es a Pedro, pero parece ser que es en él el que tiene más intenciones, porque es el líder. Como sea, Satanás no es soberano, hermanos, y empieza a demostrar esa intención que conocemos, que solamente quiere destruir, quiere eliminar por completo la fe del creyente. Y recordemos también, hermanos, que Satanás es muy astuto. Un pastor decía que él tiene 6,000 años ya estudiando el corazón del hombre. Él sabe absolutamente tus debilidades y las mías de manera particular. Él tiene muchos demonios que le informan, que le dicen: mira, si le tendemos esta trampa a este cristiano, él va a caer. Ya lo tenemos en la mira, ya hemos visto cómo batalla y batalla, ya vemos cómo se ha convertido en un hábito pecaminoso, cómo podemos llegar por ahí y hacer que reniegue de Dios, que renuncie a su fe. Entonces, es un plan que ellos desarrollan constantemente, creo yo, en la vida de cada uno de nosotros. Y aquí se muestra en la vida de Pedro. Pide permiso Satanás a Jesús, pero nosotros podemos ver que está ese límite. Primera de Corintios 10:13 dice lo siguiente, hermanos: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si se fijan, hermanos, dice, fiel es Dios que no los dejará. ¿Por qué? Porque Él está autorizando lo que Satanás le sugiere. Yo quiero hacer esto con Pedro, quiero hacer esto con los discípulos. Y Él autoriza y dice, yo sé que lo pueden soportar, adelante. Nosotros, hermanos, tenemos a un intercesor que Él sí es soberano. Cuando Satanás empieza a demostrar estas propuestas a nuestro Dios, y lo vemos en la vida de Pedro, también vemos a alguien que es mucho más poderoso de él, y él es soberano y protege las almas de sus hijos. El pasaje dice así: Jesús le hace esta afirmación a Pedro: yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hasta este punto de la historia es bien fácil responder y decir, ¿quién gana? ¿Quién tiene más poder, el diablo o Jesús? ¿Quién va a salir vencedor en esta apuesta, por así decirlo? ¿Satanás logrará destruir la fe de Pedro y de sus discípulos? ¿Va a ser ineficaz la intercesión de Jesús? Entonces, esa respuesta, en el conocimiento que tenemos, yo creo que cualquiera de nosotros dijéramos, no puede contra el poder de Jesús. Es imposible que venza el favor de Jesús intercediendo al Padre a favor de nosotros. Y así empieza a ocurrir esta escena. Yo estaba recordando las palabras de Robert Murray, un escocés puritano, que él estaba comentando algo acerca de este pasaje. Tal vez algunos de ustedes recuerden en las imágenes que a veces mando con frases de oración. Y la frase de este hombre dijo lo siguiente: si yo supiera que Jesús está orando por mí en la habitación de enseguida, yo escucho su voz, cómo intercede por mí, yo no le tendría miedo a 1,000,000 de enemigos. Y dice, sin embargo, la distancia no hace la diferencia. Él está intercediendo por mí. Y él hizo este comentario a raíz de que buscaba santidad, buscaba mantenerse lo más cerca posible y en una comunión íntima para escuchar la voz del Espíritu Santo. Y él empezó a hacer ciertas resoluciones y una de ellas dijo, yo debería de estudiar acerca de la intercesión de Jesús que hizo con Pedro. Él dijo, yo debo de estudiar muy bien esto. Porque si yo llego a entender esta verdad, no voy a temer absolutamente a nadie. Entonces, era una de sus resoluciones y eso, hermano, nos habla de que también debiéramos de tener ese mismo sentir. Es un tema, es un tópico que cada creyente debe invertir horas porque es vasto y necesitamos también proponernos como él. ¿Por qué no dedicar horas y horas y buscar todos esos pasajes como Hebreos que nos habla del sumo sacerdote que intercede por nosotros, que es Cristo Jesús? Y eso va a cambiar las perspectivas que nosotros vemos cuando vienen los problemas. Va a fortalecer nuestra fe. Eso está pasando en este pasaje. Pero también vemos una realidad de que cuando Jesús da estas declaraciones y les advierte, vas a pecar, ¿me vas a negar? En Mateo dice, se van a escandalizar de mí, que literalmente significa eso de que vas a negar que me conoces, vas a huir cuando venga la prueba. Y también les está diciendo, eso es inevitable. Y cuando ocurra, yo voy a asegurarme de que tu fe va a permanecer, porque desde ahora ya he orado al Padre, he intercedido por ti. En el Evangelio de Juan nos muestra muchos capítulos acerca de Juan, hablando también en esta última noche con ellos, y utiliza bastantes versículos para mostrarnos la manera como Él intercede por ellos. Y así lo hace también de manera particular con Pedro y los 11. Pero veamos cómo reacciona Pedro y los demás. Ellos acaban de escuchar eso. Pedro le dice: ¿sabes qué, Jesús? Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso es lo que dice el versículo 33. Jesús le ha anticipado: mira, te vas a avergonzar de mí, pero una vez que vuelvas, debes de confirmar a tus hermanos. También le anticipa eso. Yo sé que tú vas a ser firme porque yo voy a interceder por tu fe y quiero que regreses. Esa palabra que dice aquí, una vez vuelto, es literalmente cuando tú te arrepientas. Va a haber arrepentimiento en ti porque me vas a fallar. Y cuando ocurra eso, quiero que confirmes también a tus hermanos, porque ellos también van a salir dispersos, me van a negar. Tú también ayúdalos a arrepentirse, a consolarlos, a fortalecer la fe, que también va a ser zarandeada con ellos. Podemos ver que aquí Dios es práctico, hermanos. Dios le está diciendo: yo sostengo tu fe. Y debemos de entender algo muy importante, hermanos. El pasaje y la promesa que nos está hablando aquí no es acerca de no pecar. Es la gran diferencia que debemos de ver aquí. Jesús está intercediendo para que no pierda la fe. Es algo que va por encima de nuestras fallas. Entonces, lo que sí asegura Pedro es que le dice: ¿sabes qué? A pesar de tus errores, a pesar de tus fallas, yo voy a asegurarme de que no pierdas la fe. Y eso te va a guiar al arrepentimiento. Cuando te arrepientas, confirma también a tus hermanos. Escucha todo esto Pedro y dice: ¿sabes qué? No te creo. Yo no estaría tan loco para hacer esas declaraciones que tú dices. Yo no te voy a abandonar. Yo voy a estar contigo. Y es más, hasta si a ti te meten a la cárcel, yo también voy contigo. Si te van a matar, también voy hasta la muerte contigo. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Un orgullo de Pedro que acaba de contradecir todo lo que Jesús le está diciendo. Quisiera que vayamos al pasaje paralelo en Marcos 14, que también nos narra esta historia. Pero fíjense lo que dice el versículo 27. Entonces Jesús les dijo: todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces le está diciendo a Pedro: mira, tú dices que no me vas a fallar, pero esta misma noche tú me vas a fallar. Además, ya es algo que está profetizado. ¿Tú has visto que alguna vez he fallado mis promesas? ¿Has visto que no se haya cumplido una profecía acerca de mí, acerca de lo que he revelado para el pueblo de Israel? ¿Tú ya has visto cómo profetizaba el profeta Daniel y se cumplió al pie de la letra? Pero ahora me estás diciendo que esto que está profetizado, tú te vas a encargar de que no se cumpla. Entonces es un orgullo que hay en la vida de Pedro. Él está diciendo: ¿sabes qué? Tú te equivocas, Jesús. No me importa que esté profetizado. Se oye muy feo, pero es como si le estuviera diciendo: eres un mentiroso, yo no haría eso. Entonces podemos ver ese orgullo. No acepta la realidad y está diciendo que él puede ser perfecto y no caer, no fallarle a Jesús. Y fíjense cómo dice también ahí mismo en Marcos 14:31. Jesús le insiste y ahora le dice: mira, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Y fíjense, más él, Pedro, con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también vemos el sentir de los otros 10 discípulos. Todos decían lo mismo. Vemos esto, hermanos, Zacarías en el capítulo 13. Nosotros vemos cómo está profetizado esto. Y déjenme leerlo porque aquí también nos confirma de que está incluyendo a los 11, no solamente a Pedro. Zacarías 13:7 es la profecía particular de la que les hace referencia a Jesús. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esa es la profecía que les dijo Jesús. Y es la profecía que estaba rechazando Pedro. Pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que aunque Jesús les dice, me vas a negar, Pedro, y ustedes también se van a escandalizar, nosotros aprendemos que estamos en un cuerpo caído, hermano. Es imposible que nos mantengamos en una completa santidad mientras estemos de este lado de la eternidad. Jesús, recuerden, no le promete a Pedro que no va a pecar, sino le promete sostener su fe. Y quiero que empecemos a aplicar algo de esto y pensemos ahora, y si podemos, recuerden alguna vez que hayan sido quebrantados y fallado a Dios. Piensen en un pecado del cual nos avergonzamos y nos arrepentimos. En ese momento, yo creo que muchas veces no hemos pensado que posiblemente estuvimos en una prueba y que Satanás nos logró derribar, zarandear, exactamente como lo hizo con Pedro y los discípulos. Pero lo que nos enseña este pasaje, hermanos, es que nuestra fe no depende de nosotros, depende de Jesús. Cuando un creyente peca, hermanos, viene al arrepentimiento por la gracia de Dios y porque Él ha intercedido para que no deje de creer en la sangre de Jesús, en el amor de Dios, en su misericordia. Y eso hace que regresemos otra vez a sus brazos humillados y decirle, perdóname. Una vez que pecamos y a veces hacemos cosas terribles y Dios se encarga de revelarnos la gravedad de ese pecado, si no regresamos y nos humillamos, entonces quiere decir, lógicamente, que no hemos sido cubiertos por esa oración sacerdotal. Hay personas, hermanos, que pueden decirse creyentes, pero a veces llega una zarandeada, llega un ataque de Satanás y ellos reniegan de la fe de Dios y jamás regresan. Jamás se vuelven a humillar y su vida llega a ser peor. Podemos fallarle a nuestro Señor Jesús, pero si nuestra fe se extingue es que no estamos cubiertos por la intercesión de Jesús. El que toma Jesús lo guarda hasta el fin. Y si nosotros caemos, fallamos y estamos viendo que aún así venimos al arrepentimiento y nuestra fe no se extingue por completo, es que efectivamente Jesús nos está guardando, hermanos. En este pasaje, hermanos, encontramos esta gran promesa, esta gran verdad de que tu fe, mi fe, nuestra salvación descansa en Jesús. Y tu responsabilidad es lavarte día a día en su sangre y tener esperanza de que pasarás la prueba, no en tus fuerzas, sino en sus fuerzas. Yo les decía ahorita, recordemos en el pasado qué situaciones han ocurrido en nosotros y yo sé que va a variar grandemente de una persona a cada otra, de un hijo de Dios a otro hijo de Dios. Satanás nos zarandea de maneras distintas y a veces, a lo mejor por no entender la Escritura y entender esta verdad que la salvación y nuestra fe depende de Jesús, no nos hace venir con confianza. Pero este pasaje, hermanos, a mí me ha bendecido mucho. Espero que usted también le bendiga porque es algo práctico. No hace mucho estaba platicando con alguien que me decía, yo siento un periodo de oscuridad donde creo que Dios no me habla. Yo también he llegado a vivir a situaciones así donde digo, Dios no está cerca, no lo siento. He pecado y no veo por qué no me frenó, por qué no me detuvo cuando hice esto. Pero sin embargo, aunque hay consecuencias de esos actos, yo puedo alabar a Dios igual que usted porque hemos vuelto al camino, hemos vuelto a confiar a Dios y pedirle perdón. Y Él, una vez que nos humillamos, no nos cierra la puerta, sino nos recibe con brazos abiertos y nos perdona, nos consuela, nos inunda de su amor y de su paz y nos vuelve a dar la oportunidad de servirle. En otra ocasión veremos la escena donde se desenlaza eso, el pasaje exacto cuando Pedro niega a Jesús. Pero lo que quiero ver ahora, hermanos, es que Jesús les está anticipando a Pedro qué va a pasar. Así funciona el cristianismo. Ustedes pecan, pero yo me encargo de que tu fe no se extinga. Nunca olvides eso. Si vas a pasar una prueba, solamente la vas a atravesar en mis fuerzas, no en tus fuerzas. Jesús, hermanos, también podemos ver que demanda obediencia. Este pasaje es algo extraño porque alguien decía, yo no sé ustedes, pero es probable que es la primera vez que tú escuches un sermón acerca de los siguientes versículos. Muchos pastores no escogen versículos oscuros porque son difíciles y a veces no le hallamos provecho a aplicarle, a sacar principios. Hay pastores que no predican expositivamente y yo buscando sermones acerca de estos versículos encontré solamente un par de predicadores que hablaron de él, y vamos a tratar de entender los principios porque es un pasaje en cierta manera oscuro. Y dice así: a ellos dijo, cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron, nada. Les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Y Él les dijo, basta. Si se fijan, hermanos, este es un pasaje, es un texto exclusivo de Lucas. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan nos hablan de esta escena. No hay otro pasaje paralelo en el cual podamos tener cierta luz específica para entender qué está ocurriendo aquí. Y a simple vista podemos hallar algo de contradicción porque nosotros recordamos de dónde salen estas palabras. Acuérdense cuando yo los mandé sin bolsa, forja y sin calzado. Era aquella ocasión cuando por primera vez sube el nivel de su discipulado y le dice, ya me vieron trabajar a mí, ya vieron cómo hay que predicar el evangelio, tener compasión, ahora les doy autoridad, váyanse de dos en dos. Salen los 12 y más adelante manda al grupo de 70 y es donde específicamente también les recalca, váyanse dependiendo completamente de mí. Yo me voy a encargar de alimentarlos, me voy a encargar de sostenerlos y aprendan a vivir por fe. No se lleven nada, vivan dependiendo absolutamente de mi providencia. Pero ahora parece que el pasaje se está contradiciendo y no va a aplicar para siempre. Dice, ya se acabó esa época. Ahora tienen que hacer todo lo contrario. Y menciona esta palabra de la espada. Entonces uno empieza a ver y dice el pasaje, ah, se está poniendo interesante. A simple vista quiere decir que es válido que un creyente utilice armas. ¿A qué se referirá? ¿A la defensa o al ataque? ¿O por qué Jesús permite algo que al parecer es contradictorio? En otras partes de la escritura podemos ver que hay mandamientos que dicen no matarás. Hay eruditos en el idioma que en ocasiones llegan a ver palabras que son de un griego no tan antiguo y hay otras palabras que son de un griego mucho más antiguo que han pasado ya miles de años, son lenguas muertas que dicen es bien difícil saber el significado de esta palabra. Y esta es una de ellas, hermanos, donde dicen esto se refiere a una especie de cuchillo que es como para cortar la comida. Entonces Jesús les está diciendo, ¿sabes qué? Ahora sí, consíguete ese cuchillito para que ahora sí puedas ayudarte un poco más en conseguir comida, porque ya ahora ya no te mando sin nada. Ahora sí, junta dinero, prepárate, lleva víveres, etcétera. Pero sin embargo, es una postura que muchos no creen. Dicen, no, no es cierto. Esa palabra sí es una espada literal, grande, en la cual uno puede atacar, pero también se contradice con otras partes de la Escritura. Les decía yo, no matarás. ¿Por qué? Nosotros conocemos cómo se desenlaza esta historia y Pedro, en el momento que está siendo arrestado Jesús, le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué hizo Jesús? Le aplaudió, ¿no? Lo regaña. Entonces podemos ver que la intención de Jesús no es que llévate una espada y defiéndeme, llévate una espada y ataca. Hay más intentos por saber qué quiso dar a entender Jesús aquí. Y yo, hermanos, quiero decirles que no estoy aquí para revelarles exactamente qué significó ahí, pero sí podemos sacar un principio. Y ese principio, hermanos, es que debemos de seguir las instrucciones de Jesús. Aunque nosotros no entendemos exactamente por qué dijo las cosas, nosotros sabemos que esos 11 hombres entendieron perfectamente a qué se refería Jesús. Ellos sabían qué palabra utilizó para decir esa daga o espada. Ellos, no nos dice el pasaje que le preguntaron como en aquellas parábolas cuando decía, oye, ¿qué quieres decir con esto? Explícame, no te entendimos nada. No, simplemente dicen, aquí hay dos espadas y basta. En algunas traducciones dice, ya es suficiente. No quisiera que indaguemos más en eso, sino que entendamos, hermanos, que Jesús sabe que los discípulos van a experimentar algo completamente nuevo. Dicen, por lo pronto y por ahora yo les he provisto todo lo necesario. He estado con ustedes, les he protegido, les he ayudado en situaciones que se presentan hasta cotidianos, como aquella vez donde llegan a cobrarle impuestos y de un pez saca una moneda y paga el impuesto. Y historias similares donde todo corría por cuenta de Jesús, su maestro. Pero dice, ahora no voy a estar y escuchen las siguientes instrucciones. Esto es lo que tienen que hacer ahora que no esté yo. Y quedémonos únicamente con eso, hermanos. A nosotros se nos puede hacer oscuro esa instrucción, pero a los 11 no fue nada subjetivo. Ellos dijeron, pues te obedecemos. Vamos a hacer esto que nos estás pidiendo. Hay un libro que leí hace algunos días, se llama El Bautismo con el Espíritu Santo, y me gustó un comentario y quiero leérselos de aquí porque él está citando la confesión de Westminster. Es algo de cultura general, creo que ya había mencionado en una ocasión qué es esto de la confesión de Westminster. En el año de 1647, hermanos, fueron reunidos 121 clérigos, teólogos y pastores, en los cuales dijeron, vamos a invertir muchas horas para hacer nuestra declaración de fe. Es la declaración de fe más extensa que se ha hecho a lo largo de la historia del cristianismo y en la cual han contribuido más hombres. Y eso lo hicieron reunirse frecuentemente durante 5 años. Durante 5 años, más de 100 pastores estaban pidiendo dirección del Espíritu Santo para saber acerca de las interpretaciones de la Biblia, de los principios bíblicos, de definir muy bien las doctrinas. Y hay un tema que ellos lo mencionan de la siguiente manera, acerca de la prudencia cristiana. Es un tópico de esta confesión que ellos hicieron. Y les voy a leer lo que dice. Hay algunas circunstancias en cuanto a la adoración a Dios y el gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas, las cuales deben de ser ordenadas por la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, según las reglas generales de la Biblia, las cuales siempre han de cumplirse. Y entonces empieza a decir esta confesión, miren, hay situaciones en la vida donde a veces no vas a saber, no vas a hallar explícitamente en la Biblia qué hacer, pero sí te va a dar luz y te va a guiar el Espíritu Santo y la palabra para hacer lo correcto. Eso es real. Dice, por supuesto, lo que los pastores tenían en mente es que la Biblia, a pesar de su suficiencia como regla de fe, no determinan cosas tales como el lugar y la hora de los servicios públicos de adoración, el orden a seguir en ellos, las versiones de las Biblias que deben leerse, el número de oficiales que deben de ser elegidos. En esos asuntos se nos deja que seamos guiados por la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana. Ese era un tema que ellos hablaban. Existe la prudencia cristiana. Y se despliega en tres cosas. A lo mejor de ahí ha salido cada gobierno diferente de las denominaciones. ¿Por qué los metodistas sí jubilan a sus pastores? ¿Por qué los de asamblea maneja el diezmo el pastor? ¿Por qué los bautistas tienen un gobierno democrático? Son cosas que no te dice la Biblia explícitamente. Pero sin embargo, el Espíritu Santo y la prudencia cristiana nos ha llevado a hacer ese tipo de reglas. Y déjenme decirles que este tema, la prudencia cristiana, implica tres principios y se los voy a explicar brevemente. Primero, el primer principio dice, siempre debemos observar las reglas generales de la palabra. Nunca podemos apelar a la luz de la naturaleza o la prudencia cristiana, o a la revelación especial, o ciertamente nada más para apoyar una acción que viola un principio bíblico. Si este pasaje se refería a una espada literal para defender a Jesús, para matar, si alguien te quiere matar a ti, debemos de descartar esa idea, porque también en la Escritura misma dice, ama a tu prójimo, no matarás, bendice a tu enemigo. Entonces, ahí podemos ver que la prudencia cristiana te dice, debes de dejarte guiar por la Escritura. Pero también tiene otro segundo principio, y es que debemos ser guiados por la luz de la naturaleza. Esta luz de la naturaleza es un concepto recurrente de la confesión de fe de Westminster y ciertamente merece un estudio en forma particular. Lo que ellos enseñan en este punto es decir, hay cosas que son antinaturales, hay cosas que por lógica sabes que no debes de hacer. Aplicando esto al problema de la orientación, significa que nunca podemos ser guiados a hacer lo que es antinatural. Las desviaciones sexuales perversas que podemos ver en la vida, en la humanidad, son cosas que hasta por lógica decimos es antinatural que tú te metas con alguien que no es tu esposa, y mucho menos que no sea otro hombre, sino que sea una bestia. En 1 Corintios ellos mencionan, cuando un hijo se acuesta con la mujer de su padre, o cuando va a reuniones religiosas que degeneran en un confuso caos, 1 Corintios 14, o cuando los cristianos abandonan su trabajo pensando en la segunda venida de Cristo ya está cerca, también en Tesalonicenses 3 dice, o cuando los hombres abandonan a sus esposas y familias en nombre de la religión, o cuando se dan matrimonios entre personas cuyas edades y culturas son incompatibles. Es antinatural que se case un anciano con una niña de 12 años. Entonces es lo que dice, hay cosas que hasta por lógica y en contra de la naturaleza es bien clara y eso te debe guiar a hacer la voluntad de Dios. Por último dice, ese es el tercer principio establecido de la confesión, debemos ser guiados por la prudencia cristiana. Esto fundamenta firmemente en el pensamiento cristiano la tarea de determinar la voluntad de Dios. Entonces dice, es una responsabilidad tuya para discernir la voluntad de Dios. Y cita a otro escritor que se llama John Stott y escribe lo siguiente, las promesas de Dios respecto a la guía no nos son dadas para ahorrarnos la preocupación de pensar. ¿Qué es lo que quiere decir este hermano? A veces hallamos promesas en la escritura y las queremos tomar literalmente, pero no analizas el contexto, no analizas si es una promesa exclusiva para Israel o para ti, o no pones atención a las cláusulas. Entonces, el creyente debe de luchar con los textos, debe de leer la Biblia y pedir a Dios que te ayude a entenderla. Dice, lamentablemente muchos cristianos piensan que así es, todo es bien fácil. Cuando claman orientación, lo que realmente están buscando es una manera de conocer la voluntad de Dios que deseche la necesidad de un disciplinado y riguroso pensamiento. Ellos no solo quieren absoluta certeza revelacional, sino que la quieren sin dolor y como una arrolladora luz supernatural. Son aquellos que dicen, yo no voy a leer la Biblia, yo me voy a arrodillar en oración y le voy a decir a Dios, dame revelación en cuanto lo que va a pasar, qué trabajo decido, dónde voy a entrar a trabajar, en qué escuela. Pero no quieren abrir la Biblia. Entonces, es algo bueno depender de Dios, buscar la dirección, la iluminación del Espíritu Santo, pero ellos no quieren luchar con la Escritura y encontrar los principios. Llegar a ese extremo, decía un pastor, son como aquellos predicadores que experimentaron el derramamiento del Espíritu Santo. Habían avivamientos y Dios los usaba poderosamente en sus predicaciones, venían personas al arrepentimiento, pero llegó el punto en lo cual dependieron completamente de esas experiencias y dejaron a un lado el estudio de la Biblia. Ellos decían, no, yo ya no voy a leer la Biblia, me toca predicar, nada más voy a orar y le voy a pedir a Dios que me revele el sermón. Y así pasó con muchos pastores, pero eso terminó en desastre. La conclusión, hermano, es que debemos de luchar por entender las instrucciones que dice Jesús, porque nos anticipan cuando van a venir pruebas. A estos 11 discípulos les dan instrucciones bien claras y eso les va a servir. Nosotros no la entendemos ahorita a nuestro pasaje, pero el principio está ahí. Debes de oír la voz de Dios. Si no abres tu Biblia, si no luchas con el texto, si no aprendes a escuchar la voz de Dios, entonces van a venir esos momentos de prueba y vas a caer, vas a padecer, vas a ser mayormente zarandeado por Satanás. Entonces Jesús demanda obediencia. Te doy mi instrucción, ahora obedécela. Yo no sé qué hubiera pasado si no se hubieran llevado esas espadas, tal vez lo único que claro que tengo es que estaba profetizado y Jesús lo da la orden por algo, pero el punto es que ellos obedecen y nosotros también debemos de obedecer, hermanos, a la palabra de Dios. Cuando tenemos estos pasajes, este sermón a mí me bendice porque Jesús prepara a sus discípulos, les anticipa y les dice, Satanás los va a hacer entrar en un momento tan oscuro de su vida que pueden considerar abandonar la fe. Y si no confían en mí, si no reconocen y descansan en mí, en Jesús, que soy el que intercedo, ustedes van a flaquear. Ustedes ni se van a arrepentir cuando lleguen a caer, cuando lleguen a negarme. Y a lo mejor ahorita en este momento, hermanos, ninguno de ustedes es pertinente este mensaje porque está atravesando una zarandeada literalmente por Satanás. Tal vez sí, tal vez no, pero yo les aseguro, hermanos, que esto va a venir en un futuro. Y es necesario que el creyente pase por esas situaciones y Dios mismo las permite. Así lo ha permitido ya en algunos de nosotros y nos hemos sentido tan miserables como Pedro. A veces con tanta vergüenza y decirle, sabes que no quiero venir a humillarme. Ya fui descubierto que no puedo mantener mi integridad, pero si nos quedamos ahí, hermanos, es peligroso. Sin embargo, Jesús intercede y es lo que nos mueve a venir humillados y decirle, perdóname. Y otra vez estoy aquí para depender completamente de ti. En ese momento alabamos, adoramos el nombre de Jesús porque nos queda claro que nuestra fe depende de Él. Podemos seguir teniendo errores, hermanos, y los tendremos, de eso estemos seguros, pero descansemos en que nuestra fe es guardada en Jesús. Que este mensaje cobre vida cuando cada uno de nosotros estemos en ese punto, como Job, como Pedro, y descansemos en las promesas de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias porque en este momento tú nos has anticipado, Señor. Es una gran bendición haber escuchado estas instrucciones. Es una bendición haber expuesto nuestros corazones a estas promesas, porque sin duda las vamos a necesitar. Ayúdanos a entender que no debemos de ser orgullosos, debemos de recordar que hay una realidad en nuestros cuerpos, en esta vida, que te podemos fallar. Y en tu gracia y en tu misericordia, guía, Señor, a cada uno de los que están aquí y que probablemente no está siendo cubierto por tu intercesión. A lo mejor es alguien como Judas que puede estar aquí en este momento, pero no va a permanecer al final porque tú no estás cubriéndole con tu gracia, no estás fortaleciendo su fe. Te ruego, Padre, que lo guíes al arrepentimiento y que le humille, Señor, para que él se dé cuenta de que su fe no depende de él, sino depende de Cristo Jesús. Ayúdalo a entregarse completamente a ti y a nosotros también de manera constante. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.